Amén. Bueno, mis amados, con todo esto dicho, vamos a meditar en la palabra del Señor. ¿Está listo? ¿Quiere meditar en la palabra de Dios? Eso, trajo su Biblia. Los que traen su Biblia física está bien, los que tienen su Biblia electrónica también pueden ir abriendo sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 9, y vamos a leer del verso 24 al 27. Primera de Corintios 9, 24 al 27. Quiero compartirle en esta tarde acerca de la importancia de vivir nuestra vida de una manera adecuada, de vivir nuestra vida cristiana conforme la palabra de Dios nos dice y nos ordena. Pongámonos de pie, por favor. Hermana Albita estaba poniendo de pie, así que gracias, mi hermana, por recordármelo. Y le decía, quiero compartirle acerca de la importancia de correr nuestra carrera, porque la vida cristiana es comparada a una carrera, pero correrla de tal manera que ganemos el premio. Es lo que dice en el verso que vamos a leer. Estamos en una carrera, pero no hay que correr por correr. Hay que correr de una manera adecuada. Porque no hay que vivir por vivir, hay que vivir de una manera adecuada. Y tomando esta analogía, Pablo dice, corre como para ganar el premio que te espera. Entonces, vivamos de una manera que lleguemos a la meta, pero no de panzazo. Se entiende, ¿verdad? Es que cuando a veces uno pasa el año así, que ya lo iba a perder, ¿verdad? Y de pronto lo pasa y se pasó de panzazo. Y entonces, no, Dios no quiere eso con nuestra vida, no quiere que lleguemos de panzazo. Claro, si llega de panzazo, qué bueno, ¿no? Chistoso el término, ¿no? Pero no, Dios quiere que lleguemos, pero que lleguemos victoriosos. Y no solo que lleguemos victoriosos, sino que lleguemos de pie y que lleguemos en el primer lugar. Eso es diferente. Y hay una diferencia, y en eso quisiera que meditemos brevemente en esta tarde. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 24, capítulo 9, primera de Corintios, dice la palabra del Señor: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Se inscriben muchísimos, ¿verdad? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Mire qué hermoso, una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro. Y ahora Pablo habla de una manera personal. Él dice, yo corro, yo vivo de esta manera, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Verso 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Si me permite, le voy a leer la versión de la traducción en lenguaje actual y le voy a pedir que ponga atención. Es la misma palabra, pero en un lenguaje un poquito más sencillo. Dice la palabra del Señor en la traducción en lenguaje actual: ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que puede perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Vamos a orar. Padre y Señor bendito, te damos gracias por la vida. Gracias porque si estamos respirando es por tu misericordia y por tu bondad. Gracias porque si hoy tenemos una tarde más, Señor, en la cual abrimos nuestros ojos y respiramos es porque tú nos has extendido tu gracia y tu amor. Por eso te queremos pedir, Señor, que tú nos guíes a toda verdad y que en el nombre de Jesús tu palabra bendita, que es una lámpara en nuestro camino, una luz en medio de la oscuridad, y es, Señor, la roca donde nos debemos nosotros fundar y parar, Señor, la recibamos y que nuestro corazón sea una tierra buena donde tu palabra germine, pero que dé fruto abundante para gloria de tu nombre. que no solamente la entendamos, pero por sobre todas las cosas que la pongamos en práctica para poder llegar a ser las personas que tú quieres que seamos. Te amamos, Señor, y te damos gracias. Necesitamos de ti, Señor. Usa mi vida para hablar tu palabra, para llevar tu mensaje, solamente y nada más que tu mensaje de verdad. Límpianos con tu sangre y llénanos de tu espíritu para que tú cumplas tu propósito en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Decíamos que interesante que la palabra de Dios nos hace ver de una manera sencilla para que entendamos las cosas de una manera adecuada y de una manera hasta práctica. La vida del cristiano es como una carrera. Cuando pienso en los deportistas, por ejemplo, en los que corren en los estadios, en los futbolistas, en un boxeador, todos empiezan con una cosa en su mente, con un pensamiento, con una determinación en su mente y en su corazón, que es: voy a ganar la carrera. Yo no sé si usted se imagina a un deportista que empiece con su mente: voy a perder. ¿Verdad que no? Bueno, no, dicen: yo voy a ganar. Y mi hermano, aunque deje ahí el alma y el cuerpo y las fuerzas, voy a ganar. Y aunque el partido se extienda, porque a veces el partido de fútbol, por ejemplo, se extiende, ¿verdad? Empataron y dicen: se van a tiempos extras. Pero ya las fuerzas de los futbolistas a veces ya no les dan. No sé si usted ha visto. Yo no sé mucho de fútbol, pero miro de repente. Y mi hermano, ya casi no tienen fuerzas, pero salen a la cancha nuevamente y dicen: ¿sabes qué? De aquí yo gano porque gano. Igualmente hacen los futbolistas, los basquetbolistas, mi hermano. Los boxeadores, me recuerdo una película, tal vez los que son jóvenes no recuerdan, Rocky. Una película, mi hermano, de un boxeador que peleaba y ese, mi hermano, dijo: yo gano porque gano. Ya cuando estaba casi derrotado y parecía que ya no había esperanza, sacó fuerzas de donde no habían. Y Dios compara nuestra vida de la misma manera como una carrera. Y a veces nosotros nos podemos sentir que ya las fuerzas nos faltan, estamos cansados. Pero desde que abrimos los ojos, usted y yo estamos en esa carrera, aunque no lo querramos, aunque no lo entendamos, aunque no lo creamos, y necesitamos determinar en nuestro corazón, como Pablo nos recomienda y como Pablo nos dice, correr esa carrera de tal manera, con tal actitud, con tal determinación, decir: yo, mira, no voy a llegar aquí de panzazo. Yo voy a ganar el premio y voy a recibir la corona y voy a esforzarme, porque así como un deportista gana el premio con esfuerzo, de la misma manera nosotros necesitamos dar toda nuestra vida, toda nuestra energía para esta carrera en la cual nos encontramos. Cada minuto nos acerca un poco más a la meta, cada minuto de nuestra vida, y por eso es importante que nosotros analicemos y entendamos la importancia de tener una actitud adecuada en esta carrera que estamos corriendo. Ahora, ya dentro del cristianismo, es necesario vivir nuestra vida en el espíritu, porque humanamente es imposible. Lo voy a decir de una vez, esto no hay cómo hacerlo en nuestras fuerzas. Esto tiene que ser, la victoria del cristiano tiene que ser en el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que Dios nos ha dejado el Espíritu Santo para que en esa carrera que nosotros estamos corriendo, en esa batalla que estamos librando, en ese caminar que a veces es difícil, no estamos solos. En primer lugar, el Señor Jesucristo nos prometió: yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el final de la carrera. Usted y yo no corremos solos, no peleamos solos, no batallamos solos. El Señor Jesús está a nuestro lado. Y la persona del Espíritu Santo vino a nuestros corazones, como el Señor dice en Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ese poder que ahora tenemos en nosotros, mi hermano, nos va a seguir impulsando para ya no batallar, para ya no correr, para ya no vivir en la carne, sino vivir en el espíritu. Y para el deportista, mi hermano, que le gusta hacer deporte, el hacer deporte no es una carga. ¿Ha notado usted eso? Los deportistas, mi hermano, el que le gusta ir al gimnasio, ahora hay muchos que van al gimnasio. Mi hermano, les gusta. Les encanta ir al gimnasio. El que le gusta jugar soccer, fútbol, ¿verdad? Les encanta, mi mamá. Para ellos no es una carga, para ellos no es un problema, para ellos es un deleite, mi hermano. Pasan, piensan en el deporte y lo único que quieren es seguir adelante. Y eso es muy bueno. De la misma manera, el cristiano espiritual, No va a ser una carga para el cristiano espiritual, mi hermano, los ejercicios espirituales como orar, sino que va a ser un deleite, porque nosotros ya entendimos, nosotros estamos sintonizados con el Espíritu, entendemos que estamos en una batalla, entendemos que estamos en una carrera. Entonces, mi hermano, el orar tiene que ser un deleite, porque estoy en una carrera y necesito la intimidad con Dios para poder continuar adelante. Para el cristiano espiritual, mi hermano, el meditar en la palabra de Dios, el escudriñar la Biblia, no es una carga, o no debería ser una carga, sino que tiene que ser un deleite, es una necesidad. Ahora, para el carnal, no. El carnal dice, ah, de nuevo otro estudio. El carnal dice, pero todavía van a cantar tan largo. Ese es carnal, ese no entiende que venimos a adorar a Dios en espíritu y verdad, y que estar en la presencia de Dios es un deleite, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, y cuando el Señor viene a nuestros corazones, Él transforma nuestro ser. Pero para eso necesitamos correr la carrera de manera sabia, adecuada, espiritualmente. Para el cristiano espiritual, mi hermano, no es un problema desprenderse del mundo, como dice la palabra, despojarse del viejo hombre, porque entendemos que estamos en una carrera. Pero, mi hermano, quisiera compartirle algunos puntos acerca de la importancia de correr esta carrera de una manera adecuada, y sobre todo, ¿qué hacer para ganar la carrera? ¿Qué puedo hacer de una manera práctica para llevarme ese premio que el Señor dice? Como dice Pablo, yo corro no como a la aventura, yo corro para ganar ese premio. ¿Qué puedo hacer? Y le quisiera mencionar tres cosas muy importantes que usted y yo necesitamos hacer en nuestra vida diariamente para poder correr la carrera, no solamente de manera adecuada, pero terminar como vencedores. La primera que quiero mencionar es esta. Debemos correr nuestra carrera y necesitamos disciplina en nuestra vida. ¿Qué necesitamos? Disciplina, orden, disciplina en nuestra vida. Bueno, usted ha oído tal vez de algunos deportistas, futbolistas, con muchas capacidades muy buenos para el deporte, pero que al final del camino su vida es un fracaso. ¿Por qué? Si usted analiza, y si analizamos y somos prácticos y sinceros, muy probablemente es porque fueron indisciplinados en su vida. La disciplina es esencial, porque la indisciplina, que es lo contrario a la indisciplina es el camino al fracaso. Se lo voy a repetir. El camino al fracaso es la indisciplina. El camino al éxito es la disciplina. Y es por eso que usted y yo tenemos que tomar una determinación en nuestra vida espiritual, y es correr la carrera, pero correrla de una manera ordenada, disciplinada, de una manera intencional. Disciplina es el conjunto de reglas o normas, este es el significado en el diccionario, cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Disciplina es el conjunto de reglas o normas que nos conducen, si lo hacemos de una manera constante, a un resultado esperado. Y la disciplina, mis amados, es muy importante en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida nosotros tenemos que empezar a pedirle a Dios, Señor, ayúdame a tener disciplina en mi vida. Es lo que dice el apóstol Pablo. Mire el verso 27. Dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. En la traducción en lenguaje actual me gusta cómo dice, yo vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Palabras del apóstol Pablo. ¿Cómo vivía Pablo entonces? ¿Cómo corría la carrera? Con mucha disciplina, tratando de controlarse a sí mismo. Y mi hermano, le decía yo, la disciplina es esencial en todas las esferas de nuestra vida. Por ejemplo, una persona en el trabajo necesita ser, si quiere tener éxito en el trabajo, necesita tener en su trabajo disciplina. Disciplina, mi hermano, para llegar a tiempo cuando le diga el jefe o la compañía, o si usted es dueño de su compañía, también se aplica. Usted dice, ¿sabes qué? Vamos a empezar a trabajar a las 6:00 a.m. Eso quiere decir que tengo que salir de mi casa, dependiendo dónde viva, tal vez a las 5. Y para eso me tengo que levantar tal vez a las 4. Eso requiere disciplina. Eso requiere determinación. Porque, mi hermano, ¿qué tal usted que llegue al trabajo, si era de entrar a las 6:00 a.m, que llegue a las 7? Y con cara de dormido. Y mal peinado. Y sin el equipo de trabajo. Dices que tengo un jefe que no me quiere. No es que el jefe no te quiere, es que tú no te haces querer. El jefe es buena gente, el jefe te quiere, pero tú necesitas disciplinarte. Necesitamos disciplinarnos cuando llegamos al trabajo, mi hermano, necesitamos enfocarnos en el trabajo, en el trabajo. Me desconecto de todas las cosas que no son trabajo porque ahora me están pagando por lo que hago. Necesito disciplinarme. Hay algunos, estaba viendo el otro día un video de un chofer de una compañía de transportes por ahí en un país centro sudamericano, no sé dónde era, mi hermano, que iba texteando mientras manejaba. Indisciplinado. Claro, fue un caos, causó un accidente, gente murió. Indisciplinado. Espera que llegues al lugar y mandas el texto, lees el texto o revisas lo que quieres. Pero note cómo la disciplina es esencial en todas las esferas de la vida. En la familia se necesita disciplina. ¿Usted cree que en la familia se necesita disciplina? Bueno, mientras más pronto les enseñamos a nuestros hijos disciplina, va a ser de mayor bendición para eso, para ellos. Orden, disciplina. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para todo y todo tiene su lugar. En la salud necesitamos disciplina. Para comer necesitamos disciplina. Si está haciendo una dieta para mejorar su salud, necesitamos ser disciplinados y tener control de nosotros mismos. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo vivo con mucha disciplina y tengo y procuro tener control de mí mismo. Dice la palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. 1 Corintios 6, todo me es lícito, pero todo me conviene. Yo no me voy a dejar dominar de ninguna cosa. Nada va a dominar mi vida, mi hermano. Si uno sabe que determinados alimentos le están haciendo daño, pues necesitamos disciplina y simplemente tener control. Pero no de cómo la disciplina, entonces es esencial en todas las áreas de nuestra vida. Y es por eso que en la iglesia tenemos también que hablar de esto. Para tener éxito en la vida necesitamos empezar a tener disciplina. En las finanzas, ¿usted cree que es importante la disciplina? Bueno, hay muchas personas que no es que no ganen lo suficiente, es que son indisciplinados. No tienen un presupuesto. Y entonces, mi hermano, si uno se empieza a hacer un presupuesto y uno se pone metas y uno dice, ¿sabes qué? Lo que yo gane, independientemente sea mucho o sea poco, lo voy a empezar a administrar de una manera disciplinada, inteligente, organizada. Y he hablado con varios hermanos y yo le digo, gracias a Dios que varios hermanos me han dado testimonio cómo han tenido éxito y bendición en su vida financiera después de haber tenido algunas calamidades, porque un día decidieron, ¿sabes qué? Voy a empezar a organizar mi vida financiera. Y usted empieza a ahorrar. Y usted dice, ¿sabes qué? Voy a poner aparte un ahorro. Déjese ahorrar y sea disciplinado. Con el tiempo usted va a ver cómo eso le trae un fruto en su vida. Pero necesitamos empezar a tomar una determinación. Necesitamos disciplina en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, como creyentes, nosotros somos discípulos de Cristo. ¿Está usted de acuerdo? Somos discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, que usted y yo somos discípulos. La palabra discípulo quiere decir una persona que tiene una disciplina de un maestro. Por eso la palabra discípulo, disciplina. Y nosotros, mi hermano, en todas las áreas de nuestra vida espiritual necesitamos empezar a poner orden y disciplina. En todas las áreas. En nuestra vida devocional necesitamos poner disciplina. Nosotros debemos entender, mi hermano, que si no empezamos nuestro día poniéndonos bajo la sombra del omnipotente, mi hermano, separado de Dios, nada vamos a poder hacer. Entonces nos disciplinamos y cada día que abrimos los ojos decimos, Señor, gracias, tú me estás dando la vida, yo te entrego mi corazón, yo voy a tener un tiempo de intimidad contigo. Y si para hacer eso me tengo que levantar 15 minutos antes, me levanto 15 minutos antes. Me decía el otro día una hermana, me decía, pastor, me levanté a las 4, creo, 4:30, no podía dormir y me puse a leer la Biblia. Dice, pastor, nunca he entendido la Biblia como la entendí esa mañana. Cuando te desconectas de todo, mi hermano, y estás enfocado. Pero a veces, mi hermano, yo he llegado a lugares, están estudiando la Biblia y con la tele prendida. Viendo un partido de fútbol, un partido de básquet y leyendo la Biblia. Yo digo, es imposible. Bueno, yo no sé si usted pueda, ¿no? Tal vez hay alguno. Yo no puedo. Yo necesito, mi hermano, disciplinarme. Necesitamos ordenarnos. Necesitamos poner un tiempo. Necesitamos tomar una determinación y llevar todo a la disciplina que Dios nos pide. Tenemos que tener disciplina en los pensamientos. Tenemos que disciplinar nuestra mente. A veces la mente, mi hermano, es terrible. Por eso la palabra de Dios dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Todo pensamiento que viene a mi mente, a su mente, tenemos que filtrarlo y necesitamos ponerle orden. Mi hermano, hay su tiempo para todo y cuando estoy en las cosas de Dios, tengo que darle mi enfoque a las cosas de Dios y no voy a dejar que mi mente divague, que mi mente se disipe, sino que todo pensamiento tengo que llevarlo a la obediencia en Cristo y ponerle disciplina. Es lo que dice el apóstol Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Tenemos que poner disciplina también en la lengua, poquitos a menos. Hay que ponerle disciplina a la lengua. Para ponerle disciplina a la lengua necesitamos que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando el Espíritu Santo viene aquí dentro, mi hermano, y empieza a regenerar nuestro interior, entonces de ahí dentro, donde antes salían cosas malas y negativas, ahora van a empezar a salir cosas positivas, de bendición. Nuestra vida tiene que empezar a ser ordenada por Dios y disciplina es lo que necesitamos. Para correr la carrera, para ganar el premio, la primera cosa entonces es disciplina. Pero acordémonos lo que dije hace un momento, no lo vamos a poder hacer solos. Para eso Dios, mi hermano, nos ha dado el Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice en el verso 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Eso es disciplina. Me abstengo de lo que no me ayuda a llegar a mi meta. Me abstengo de lo que no edifica mi vida. Me abstengo de lo que no agrada a Dios. Me abstengo, mi hermano, de amistades que no edifican la vida. Si no es para irles a predicar, ya le prediqué y estuvo. La música que escucho, me abstengo. Si no edifica mi vida, si no construye mi vida espiritual, me abstengo de todo eso porque no edifica mi vida. Voy a mi casa y todo lo que no edifica a Dios no lo dejo entrar a mi casa porque no edifica mi vida. De todo me abstengo. Y vienen los hijos y dicen, papá, es que tú estás muy antiguo. No, no me importa lo que pienses, mi amor. Yo te amo y lo que ahora decido es por el bien de ustedes. Esto no edifica nuestra vida. Esto no trae bendición a tu vida. Y empezamos a cuidar nuestra familia. Mis hermanos, la primera cosa, entonces necesitamos del Espíritu Santo. Y el Señor dijo, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y cuando viene el Espíritu Santo en nuestra vida, el Espíritu Santo empieza a producir un fruto en nuestra vida. Y Gálatas capítulo 5, verso 22, lo he dicho tantas veces, mas el fruto del Espíritu. Vamos a Gálatas capítulo 5, rapidito. Gálatas capítulo 5, un verso que muchos lo sabemos casi que de memoria. Desde el verso 16 empieza a hablar de las obras de la carne. Dice en el verso 16, 5:16, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, y luego empieza a decir un montón de cosas, mi hermano, que usted y yo tenemos que quitar de nuestra vida. Tenemos que eliminarlas, tenemos que disciplinarlos. Y luego dice en el verso 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ese dominio propio es el que necesitamos para poner disciplina en nuestra vida. Cuando uno cada mañana se levanta, cada instante dice, Señor, yo ahora necesito que tú reines en mi corazón y que toda mi vida sea transformada. Y te pido, Señor, que donde había desorden, tú pongas orden. Donde había un caos, tú vengas a ordenar. Y le voy a decir una cosa, mi hermano. En la vida del cristiano que está guiado por el Espíritu Santo, se va a empezar a notar en todas las esferas de su vida. Se va a notar, mi hermano, cómo habla. Se va a notar cuando se viste. Se va a notar cuando piensa. Se va a notar en su casa ordenada. Créame, mi hermano. Créame, porque ahora ya reina Dios en nuestra vida. Y Dios es un Dios de orden, no de desorden. Y se va a empezar a notar en todo, mi hermano. Hasta su auto va a estar limpio, si es que tiene auto. Hasta el perro, mi hermano, va a estar lavadito, si es que tiene perro. Porque ahora ahí reina el Espíritu Santo de Dios. Y Dios es un Dios de orden. En su trabajo, mi hermano, una persona guiada por el Espíritu Santo va a ser un ejemplo de trabajador. Va a decir, oye, el jefe va a decir, oye, ¿qué trabajador más bueno es este? Démosle aumento. ¿Por qué? Porque Cristo vino a morar
en mi vida.
Y donde había indisciplina, Él puso disciplina. Donde había desorden, Él puso orden. Hermano, la primera cosa, si usted quiere terminar la carrera, como dice el Señor, como dice Pablo, yo corro para ganar el primer premio, el primer lugar. No me conformo, sino con el primer lugar. Ese es el Hijo de Dios. Esa debe ser la actitud nuestra, mi hermano. Pero para hacerlo necesitamos pedirle, Señor, necesito que pongas disciplina en mi vida. Pero no solamente entenderlo, sino empezar a vivirlo, mi hermano. Cuando salgamos de esa puerta, necesitamos empezar a poner en práctica. Si no, no sirve de nada. Vamos a empezar a poner en práctica, empezar a poner orden en nuestra vida, orden en nuestras finanzas, orden en nuestra manera de hablar, orden en nuestra manera de pensar, orden en todas las esferas de nuestra vida. Y nuestra vida va a empezar a florecer como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prospera porque está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, no solamente es importante en la carrera, en la batalla, la disciplina. En segundo lugar, estamos en Primera de Corintios, ¿verdad? Estamos en Primera de Corintios 9. En segundo lugar, dice en el verso 26. Así que de esta manera corro, no como a la aventura. ¿Cómo es correr a la aventura, mi hermano? Correr a la aventura es correr sin rumbo. El otro día vi un video que me dio mucha risa. Habían un montón de niñitos, probablemente eran en una escuela, tal vez primero o segundo grado. Y entonces iban a hacer una carrera y estaban todos en posición de largada. Usted sabe, ¿verdad? Ha visto los corredores, ¿no? Se ponen en posición y entonces les cuentan para la salida. Están todos los papás alrededor echándoles porras, muy emocionados. Los papás son lindos, ¿verdad? Hermosos, mi hermano. Son abuelos más todavía. Y estaban ahí todos los papás, mi hermano. Y entonces, ¡una, dos, tres! Y uno de ellos salió en la dirección contraria. Y no lo paraba nadie. Iba con tanta energía. Y los papás salieron tras él corriendo. Si hubiera ido en la dirección correcta, yo creo que ganaba. Pero cometió un pequeño error. Y es correr en la dirección incorrecta. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Miren, yo de esta manera corro, no como para la aventura. A veces los cristianos, los hijos de Dios, nos pasa eso en la vida. La segunda cosa que le quiero mencionar es esta. Para terminar la carrera victoriosos, para ganar el premio que Dios quiere darnos, tiene una corona. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Tiene una corona. Para ganar esa corona no solamente necesitamos disciplina, en segundo lugar necesitamos dirección. Necesitamos sabiduría diaria para saber dónde está mi meta. Necesitamos una meta, necesitamos un fin en nuestra vida espiritual y correr no como la aventura. Dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Un boxeador entrena durante años para dar golpes certeros. Porque si el boxeador le golpea al aire, no tiene sentido. No va a ganar la pelea golpeando al aire. De la misma manera nosotros necesitamos entender, mi hermano, que no podemos ganar y llegar a la meta si no nos ponemos intencionalmente una meta definida en nuestra vida. Y le voy a decir una cosa, esto se aplica a todas las esferas de nuestra vida. Lo financiero, necesitamos una meta. Si usted, mi hermano, dice, ¿sabes qué? Mi meta es comprarme un vehículo. Esa es su meta. Usted va a empezar a ahorrar para esa meta. Usted va a enfocarse en esa meta y va a evitar gastar en lo que no ayuda para llegar a esa meta. Si es que su meta, mi hermano, es comprarse una casa, usted va a trabajar para esa meta, usted se va a enfocar, usted va a poner ahí su meta, esa es su meta. Si su meta es hacer una dieta en la salud, no solamente vaya a pensar por vanidad, no, le estoy hablando de salud. Dice, ¿sabe qué? Hay cosas que no me convienen, sí, pero me gustan, pero no me convienen, no me hacen bien. Mi meta es tener buena salud para servir al Señor. Entonces voy a abstenerme de comer cosas que no me convienen porque mi meta está clara. Yo quiero servir a Dios, quiero vivir con mi familia y quiero estar saludable. El deportista no llega al éxito por casualidad. Hermano, el deportista que triunfa no se halló su medalla en una cajita de cereal. El deportista que gana la medalla es porque se puso una meta, es porque se puso una determinación y por esa determinación él disciplinó su vida porque tenía una meta que llegar. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es Cristo. Nuestra meta es lo eterno. Nuestra meta son las cosas espirituales. Y para eso necesitamos entonces seguir el consejo de Dios a través del apóstol Pablo. Y no solamente disciplinar nuestra vida, pero una vez que la disciplinamos necesitamos poner una meta. O las dos cosas van de la mano. Una vez que ponemos la meta, una vez que tenemos el rumbo, entonces nos disciplinamos. Y Pablo lo amplía de una manera preciosa en Filipenses capítulo 3. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3. En el verso 13 dice el apóstol Pablo, mire lo que dice. Dice, hermanos, está hablando directamente a la iglesia de Cristo. Esto es para los cristianos nacidos de nuevo. Hermano, hermano querido, mira mi hermano amado. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Está hablando el apóstol Pablo. Yo no pretendo haberlo alcanzado. Mire qué pensamiento más sabio. ¿Sabe que hoy nos han vendido un evangelio extraño? Ahora nos han dicho, ¿sabes qué? Ya una vez que levantaste tu mano ahí ya estás listo. No importa cómo vivas. O sea, al cielo vas a entrar reggaetoneando y con la amante del brazo. Un evangelio extraño, mi hermano. No es así, mi hermano. La palabra de Dios nos desafía. Sed santos como nuestro Dios es santo. Despójate del mundo, despójate de la carne. Ya no satisfagas los deseos de la carne. La palabra nos desafía. Y eso dice el apóstol Pablo. Miren, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, una sola cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está por delante, a esa meta. Dice, prosigo a la meta, me olvido de lo que está atrás. Y eso es lo que usted y yo necesitamos hacer para llegar victoriosos. Olvidarnos ya del pasado. Olvidarnos, mi hermano, lo que queda atrás. Dejar nuestro pasado de una vez por todas atrás. Y seguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso dice Pablo. Dejo lo que está atrás, pongo una meta y cada día me esfuerzo. Ahora, Dios lo hizo todo en la cruz del Calvario. Pero Dios nos llama a que cada día nos esforcemos en lo que a nosotros nos corresponde para llegar a esa meta como debemos llegar. Y entonces, mi hermano, nos disciplinamos, nos despojamos, proseguimos a la meta, ocupamos nuestro tiempo en todo lo que nos lleva a esa meta. Como dice la palabra de Dios, si puedes haber resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, ya no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, esa es nuestra meta, ese es nuestro propósito, ese es nuestro fin cada día. Cada día, mi hermano, que usted se levante, esté en una carrera. Cada día que usted y yo nos levantamos, estamos en una pelea y tenemos que tener una meta, tenemos que disciplinarnos. En tercer lugar, mi hermano, una tercera cosa muy importante es debemos correr con poco equipaje. Y se entiende, ¿verdad? ¿Sí? Como decía Pablo, el que corre de todo se abstiene. De todo se abstiene. Y en Hebreos 12, vamos a Hebreos 12, por favor. En Hebreos 12 nos lo explica de una manera preciosa. Hebreos 12:1. Hebreos 12:1, ¿lo tienen? Dice, por tanto, nosotros también. Es interesante porque Hebreos 12, en los versos anteriores, en todo el capítulo 11, Pablo ha hablado de los héroes de la fe, de hombres y mujeres que, mi hermano, quedaron como ejemplos para nuestra vida de una manera impresionante. Habla de Moisés, habla de Abraham, habla de muchos hombres y mujeres que quedaron como ejemplo porque su fe los llevó a conquistar grandes cosas y por la gracia de Dios lo hicieron. Y también aquellos que pasaron por pruebas terribles, que aunque en esta vida no alcanzaron lo prometido, lo alcanzaron en el cielo. Pero dice, por tanto nosotros también, al igual que ellos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, también nosotros, mis hermanos, nunca se olvide que alrededor nuestro hay una multitud de personas que nos están mirando. Nunca se olvide de eso. Si usted es cristiano, cristiana, y su familia no lo es, ellos lo están mirando. Están mirando su vida, están mirando cómo habla, están mirando qué dice, están mirando cuando se equivoca. Si usted en su trabajo dijo que es cristiano, escúcheme, viva como cristiano. Por favor, míreselo, se lo pido así con todo mi corazón. si es que en su trabajo saben que es cristiano, que espero que lo sepan, que ninguno de nosotros trabajamos en el servicio secreto. A veces, mi hermano, algunos piensan que somos cristianos undercover. O sea, no se les nota nada. Nada, 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 nada. Yo soy cristiano. Pero no se te ve nada. Sí, pero sí soy. ¿Será? Bueno, escucha, si uno es cristiano en el trabajo donde Dios le permitió ir, compañía, lo que sea, mi hermano. No voy a decir nombres para que nadie se sienta aludido, gracias. Donde usted está, mi hermano, nunca se olvide, hay una multitud de personas mirando. Y ellos saben que usted es cristiano y esperan que usted viva de una manera determinada. Ellos esperan eso. Ustedes jóvenes, veo varios jóvenes aquí. Están en el high school, algunos ya en el colegio, la universidad, algunos de middle school, o aún en elementary. Escúcheme, si eres cristiano, que se te note. Porque tú eres el testimonio para miles de personas de la salvación que hay en Cristo. Por eso dice Pablo, mira, por tanto nosotros también, el autor de Hebreos, perdón, no sabemos quién es, pero es Dios escribiendo. Por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro una gran multitud, una nube, dice, de personas, de testigos, despojémonos de todo peso, despójate de todo peso. ¿Por qué nos despojamos de todo peso? Porque estamos en una carrera. Despójate de todo peso. Y de otra cosa, no solo de peso, aquí dice algo más. Y del pecado que nos está asediando, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el sumo gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, entonces la tercera cosa, despójese de todo lo que le estorbe en la carrera. Por favor, despójese de todo lo que le impide caminar con Cristo como debemos caminar. Despójese. Debemos despojarnos, mi hermano, De las preocupaciones diarias que nos asedian, porque está diciendo, ¿verdad? Nos asedian. Ya viene el enemigo y le manda dardos, le lanza dardos, dice, no vas a poder. No, ya estás perdido, ¿y ahora qué va a pasar? Mi hermano tiene que despojarse de eso y decirle, yo le creo a Cristo. Mayor es el que está conmigo que el que esté en el mundo. Él nunca me dejará y nunca me desamparará. Caerán a mi lado 1,000 y a mi lado 10,000, pero a mí no me llegará. Y si un día el Señor permite que yo pase por tribulaciones, las voy a pasar tomado de la mano del Omnipotente. Y si un día Dios decide que me enferme y que me vaya con Él, me voy a ir feliz de la vida, porque eso ha determinado mi Señor. Me despojo de las preocupaciones. Ay, si me va a dar el COVID, bueno, mi hermano, cálmese. Póngase doble máscara si quiere, o triple si quiere. Confía en Dios. Vacúnese si quiere. 2, 3 dosis, póngase. Pero confía en Dios. No ande viviendo en temor, porque el Hijo de Dios no puede vivir en temor. No, y no, y mil veces no podemos vivir en temor. Que ya ha salido una cepa doble mutante de no sé dónde, pues que salga. Mi Dios es mayor que ninguna cepa de ningún lugar. Ahora, si Dios dice, Diego, te me vienes, mi mano aquí parada, boom, aquí quedo, sin cepa, sin nada. Pero si Dios dice, te voy a tener porque tengo un plan contigo, ahí está mi confianza. Yo me voy a despojar de todo temor. Voy a caminar la carrera de una manera disciplinada y de una manera ordenada y de una manera enfocada. Porque para eso me llamó Dios. No solamente me tengo que despojar del temor. A veces, mi hermano, tenemos que despojarnos de los resentimientos. Resentimientos. Interesante esa palabra, ¿no? Resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Es volver a sentir lo que sentí hace 30 años. Resentimiento. Y hay personas, mi hermano, que viven ya cristianos, pero cargados de resentimientos. Se les nota. ¿Cómo se les nota? Apenas usted los mira. Apenas los mira, mi hermano. Ahí no hay amor. Ahí no hay gozo. Ahí no hay paz. Viven amargados, mi hermano, en un mar de amargura. Resentidos por lo que les hizo no sé quién. Y no le estoy diciendo que no le hayan hecho, porque a todos nos han lastimado. Bueno, no hay una persona, y se lo voy a decir de una vez, no hay una persona en el mundo que alguien no la haya lastimado. Pero a Cristo lo lastimaron más. Y la actitud de nuestro Señor Jesucristo cuando lo lastimaban es la que usted y yo debemos tener. Padre, perdónalos. No saben lo que están haciendo. Perdónalo, Señor. O la actitud de Esteban cuando lo apedreaban, lleno del Espíritu Santo. Él sabía que su carrera estaba clara. Él tenía sus ojos en Cristo. Esteban tenía sus ojos en Cristo. Por eso, mientras lo apedreaban, dice la palabra del Señor, que su rostro resplandecía. como el de un ángel. Y en vez de decir maldiciones y andar en amargura, mira, me están tirando piedras y ahora, Señor. Señor, no les tomes en cuenta este pecado a estos. Hermoso. ¿No? Debemos despojarnos ya de ese pasado, mi hermano. Cuando yo era chiquito, mi papá, mi mamá, ya pasó. No puedes regresar, perdónalos. No tenían a Cristo. Es que allá en esa compañía el jefe me trató. Ya perdónalo. Sigue tu carrera, sigue tu camino. Toma la mano de Cristo, levántate en el nombre de Jesús. Él vino a darte una vida nueva. Nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Qué hermoso. Cada mañana es un nuevo comienzo, cada mañana es una nueva pelea, cada mañana es una nueva carrera, y en esa carrera no estoy solo. El Espíritu Santo está con nosotros. Tenemos disciplina, tenemos dirección. Me voy a despojar de eso que me estorba. Porque yo tengo una carrera que correr. Hay una multitud de gente y de ángeles, caídos y no caídos, que me están mirando. Y yo les voy a demostrar a todos ellos que con Cristo todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces me despojo de la actitud negativa. Me despojo. Es una decisión intencional. No nos dio tiempo de leer en Efesios capítulo 5. Hay que despojarnos de la ira. Hay que despojarnos. Es una decisión intencional. Uno decide cómo reacciona. El día de ayer estaba manejando y había delante de una carretera muy, muy angosta, muy angosta. Y había delante de mí un ciclista y obviamente yo no podía abrirme a la derecha por dos cosas. Primero, podía venir un auto y me hubiera tocado golpearlo a este ciclista. Probablemente me calmé, iba manejando tranquilo, tal vez unos 10, 15 metros. Y atrás de mí había un loco y estaba como loco en un carro bien bonito, mi hermano. Uno de esos Dodge. Un carro lindo, de esos que salen en la película Fast and Furious. Yo imagino que él se creía Van Diesel, mi hermano. Yo dije, me calmo. Pasamos. Me vio, me gritó, no sé qué. No le dije nada. Yo dije, se parecerá a Van Diesel. Estaba bien feo. Estaba feísimo. Pero ya esos asuntos personales. Pero uno tiene que determinar. Yo no voy a dejar que eso amargue mi vida. Tiene que me cambie el día. Porque yo tengo una meta, porque yo tengo un propósito, porque yo tengo una disciplina, porque ahora el Espíritu Santo está conmigo y Él me ha llenado de fe, de gozo, de amor, de paz, de paciencia, para continuar esa carrera despojándome. Ahora, póngale atención, no solamente dice de todas estas cosas, pero dice de todo peso del pecado. ¿Lo notó? Y ese pecado, mi hermano, hay que tener mucho cuidado porque, como le decía, ahora se ha infiltrado en la iglesia una doctrina de que no importa casi cómo vives. O sea, sí importa, pero no importa. Así lo dicen, ¿no? Dicen, o sea, sí importa, pero no importa. Digo, bueno, no te acuerdo. Dicen, no importa porque la gracia de Cristo ya te cubrió, pero sí importa porque de todas formas tienes que tener cuidado. Yo digo, a ver. No hagas tanto relajo, mi hermano. Dios nos llama a vivir en santidad y el pecado es pecado y la paga del pecado es muerte. Eso dice la palabra de Dios. Tengo que despojarme y no voy a dejar que ninguna puerta se abra en mi vida. Porque el pecado va a destruir mi vida, mi familia. Va a causar dolor. Despójate. Ahora, note que está hablando el apóstol Pablo. Perdón, el autor de Hebreos. Es el apóstol Pablo. No sabemos quién lo escribió, pero fue Dios quien lo inspiró. Despójate de todo lo que te impida. Entonces, mis hermanos, tres cosas dijimos para llegar a la meta. Y hay una pregunta que quisiera hacer. ¿Cómo estás corriendo la carrera? ¿Cómo estás corriendo? ¿Estás corriendo de una manera indisciplinada? ¿Vienes a la iglesia cuando se queda tiempo? ¿A qué hora empezamos la reunión los días domingos? ¡No saben! ¡Una y media! Razón que llegan tarde. ¿A qué hora empezamos? ¡Empezamos a la una y media! Eso quiere decir que voy a salir de mi casa porque tengo una cita con el Rey de Reyes. Hermano, le voy a decir una cosa. Aquí no es una cita con el pastor, ni con los hermanos. Aunque es lindo ver a todos los hermanos, pero le voy a decir de una vez, la cita es con el Rey de Reyes. A Él lo venimos a adorar. A Él lo venimos a exaltar. Entonces voy a planificar mi día de tal manera que yo voy a salir con tiempo y les voy a decir a mi familia, miren, tienen que organizarse porque yo tengo que estar en la iglesia, no a la una y media, sino a la una y veinte. Tal vez si llego tarde, 1:25. Porque yo me voy a reunir con el Rey de Reyes. ¿Sabe qué se llama eso? Disciplina, meta y dominio propio. ¿Me aman todavía? Y los que están en casa, mire, ¡qué bendición por el internet! ¡Qué bendición! Pero va a llegar el momento en que vamos a tener que dejar el temor e irnos a congregar. Porque yo le voy a decir, esta idea de congregar no nació de ningún hombre. Nació de Cristo. Esto se llama la Iglesia de Cristo. Y la Iglesia de Cristo es la comunión de todos los santos. Así que los invitamos a todos a vivir una vida para llegar a la meta y ganar ese premio, pero no llegar de panzazo. Ahora, si usted quiere llegar de panzazo, quédese sentado. Los que quieran llegar a la meta, ganar el premio, pónganse de pie que vamos a orar.